Estamos hoy acabando nuestra semana casi entera de celebrar para nosotros el Día de los Enamorados. Y para mí y mi esposa ha sido un tiempo magnífico. Fuimos a San Antonio, gozamos del río, gozamos del concierto de mi hija. Fue un tiempo muy bonito de celebrar la belleza del amor. Pero yo me acuerdo, estaba oyendo al ex Beatle, Paul McCartney, tanto hace un tiempo de cómo la gente no para de componer cantos de amor. Y esa es la verdad, ¿verdad? Tú no puedes prender la radio en casi ningún lugar sin que salga uno u otro un canto de amor. Y muchos de ellos son un poco locos o un poco superficiales, pero parece que el hombre y la mujer, los seres humanos, siempre quieren expresar su amor en un canto. Por eso tenemos el karaoke el martes, para que los que quieran cantarle y sacar eso de su sistema puedan hacer un canto de amor para su ser querido. Y Dios no es inmune a esa situación. Porque en la Biblia, entre los 66 libros que tenemos nosotros en la Biblia, uno de ellos es un canto de amor entre un hombre y una mujer, es el Cantar de Cantares. Y Dios decidió que el amor humano era tan importante que merecía un libro de la Biblia específicamente y exclusivamente para eso. Y escribió el Cantar de Cantares. Ahora, la iglesia y el pueblo de Dios siempre se ha sentido un poco avergonzado de ese hecho. Los judíos trataban este libro como una cosa casi que no se podía tocar. No le permitían a los hombres de menos de 30 años leer el Cantar de los Cantares. Y como en ese entonces se casaban a los 14, 15, 16 años, yo no sé por qué tenían que estar 12, 13, 14 años más antes de que ellos podrían ni leer ese libro. Pero es que los judíos, como también la iglesia antigua, tomó este canto y no lo podían entender. Porque no podían entender por qué Dios tuvo un canto de amor en la Biblia y lo alegorizaron. Decían, esto habla de Cristo y su iglesia, esto habla de Dios y su pueblo. Y el problema es que no hay ningún lugar en la Biblia donde eso se autoriza. Los apóstoles no lo usan así. Nadie más lo usa así, no dice ser alegoría, excepto que todo nuestro matrimonio, dice Pablo en Efesios 5, ilustra a Cristo y su iglesia. Pero es un simple canto de amor. No menciona el nombre de Dios en ningún lugar en el libro. Es un simple canto escrito por Salomón a una mujer con quien él se había casado cuando era joven. Ahora, el problema con Salomón, y uno de los problemas del libro, es que Salomón no practicaba lo que predicó. Y al fin de su vida, él tenía 1,000 mujeres. Y sus mujeres, nos dice la Biblia, fueron su caída en que él empezó a construirle templos para sus falsos dioses, etcétera, etcétera. Y cuando él empezó en su vida escribiendo el Cantar de Cantares, un canto bonito y floreado y lindo, al final de su vida parece que escribió Eclesiastés. Donde dice todo es vanidad y todo es corretear detrás del viento. Porque cuando uno no sigue, cuando uno no practica lo que uno predica, todo se deshace. Pero no porque él no lo practicó significa que no vale la pena. Entonces hoy vamos a tener un viaje rápido por el Cantar de Cantares. Porque ¿sabe una cosa? El matrimonio debe ser bonito y divertido. Dios no quiso que el matrimonio fuera simplemente un ay, cuánto problema. En una iglesia anterior, antes de que estuve aquí en el Valle, tuvimos una pareja en la iglesia que cada año que nos venía su aniversario se paraban enfrente de la iglesia y decían, ahora vamos a cumplir cuántos años hubieran sido. Yo sé, han sido llenos de tormentas y problemas, pero aquí estamos. Eso no es la actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. Ay, tengo que soportar este matrimonio. Problemas y lluvia y truenos y relámpagos. Pero ay, ya la aguantamos. El Señor hizo el matrimonio para que fuera un gozo. Una diversión, un tiempo de celebración. El problema con muchos de nosotros es que cuando estamos en el periodo de tratar de ganarnos a la persona que queremos ganar, entonces celebramos y le damos flores y la sacamos a comer y hacemos, y luego nos casamos y ahora ya somos casados y ahora tenemos que ponernos realistas y tener la vida y vamos a pasar los días. ¿Sabe qué? ¡No! El Cantar de Cantares nos enseña que el plan de Dios para el matrimonio es que no pares de hacer esas cosas cuando viene la realidad, el matrimonio. Porque ¿sabe qué? La verdad es que cada uno de nosotros fue hecho para gozar. Y si no gozamos en nuestro matrimonio, como la sociedad nos enseña, los ojos van a mirar para otros lados. Si uno no mantiene el romance, la emoción, el matrimonio, y las dos cónyuges tienen que hacer esto, tienen que, porque si no, es como un compañero de cuarto nada más, y ahí voy a estar. Entonces Dios puso en la Biblia un canto. Ahora, los cantos no son hechos para predicar, pero yo no voy a cantar 8 capítulos ahorita, los voy a predicar. Y voy a sacar algunas cosas de esta que yo quiero que cada uno de nosotros que estemos casados y los que no también, que están planeando quizá algún día, que nosotros oigamos lo que el canto dice. Y lo primero que yo quiero decir es que nosotros debemos celebrar nuestro amor. Celebra tu amor. Con el Señor nos dio servicios para celebrar. Por eso cantamos hoy, celebrad a Cristo, celebrad. Qué triste sería una iglesia sin cantos, sin alabanza, ¿verdad? Que vinieras a la iglesia y todo sería como una escuela. Agarra tu cuaderno, escribe la palabra y no hay ni nada. Esto es serio, es la guerra cristiana. Tenemos que estar serios. Pero la Biblia está llena de celebración. Aún en el libro de Deuteronomio, Dios dice, toma un décimo de todo lo que tienes, agarra tu diezmo, llévalo a la ciudad donde yo te digo, y tú gástalo en comida y en bebida y en todo lo que tú quieras, y celebra el nombre de Jehová. Dios quiere que lo celebremos a Él, ¿sí?
Amén.
Por eso tenemos en la iglesia tanta comida y tanta cosa, porque Dios quiere que celebremos. ¿Sabe qué? Dios también quiere que celebremos nuestra boda, porque nuestra boda es una ilustración de la relación que tenemos con Él. Entonces, Salomón escribió este canto como una celebración. En el capítulo 1 del Cantar de Cantares, nos da la escena, es un banquete. Y no el banquete de bodas, ni era de novios, era un banquete después de casados, porque ella ya no tiene velo. Antes de casar, llevaban velo, pero él ve cómo se mira sin velo en el capítulo 1 en el canto. Entonces, quizá fue un aniversario, quizá fue otra cosa así, pero Salomón o escribió este canto o mandó a escribir este canto para celebrar a su esposa. Y es importante nunca perder el gozo de celebración. A mí me encanta San Valentín. Ahora, yo sé que muchos dicen, es muy comercial y es solo otra excusa para vender dulces y para los dentistas tener más caries que arreglar. Y no es práctico el día de Valentín. Y vi en Facebook un retrato, una pintura de San Valentín. Porque sí tiene una pintura de San Valentín. Y era alguien que se pensaba, yo creo, muy espiritual, puso debajo, dice, yo fui torturado y fui mandado a las bestias y morí como mártir, y ahora me celebran mandando chocolates. Y suena un poco feo eso, ¿verdad? Que él murió en el estadio, comido por las bestias, por su fe cristiana, San Valentín, y ahora lo celebramos pasando conejitos, ositos de pelusa y chocolates y corazones. Pero ¿sabe qué? Yo creo que si San Valentín mira del cielo ahorita, diría, sí. ¿Por qué? Porque él fue mártir de la fe, porque él sabía el gozo del Señor y sabía el gozo que merece celebrar. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 2? Que Cristo fue a la cruz por el ¿qué? Por el gozo puesto delante de él. El martirio es en vista de celebración futura. Y yo no creo que San Valentín, si mirara desde el cielo, quiere que nosotros celebremos su día con lágrimas y ay, fue martiriado. Yo creo que si él, a las manos de Dios, que, que hizo el matrimonio, si él está en el cielo mirando ahorita lo que está pasando, él diría, sí, pasen los chocolates. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida que todo aspecto merece celebración. Y en el Cantar de Cantares celebra su amor. Segundo, haga tiempos a solas juntos. Busque y haga, no espere hasta que vengan. Hermanos, yo sé que hay aquí unos matrimonios que en mucho tiempo no han salido. Eso fue cosa de noviazgo. Pero para Salomón no lo fue. Mira en el capítulo 2 y versículos de 10 al 14. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra y el tiempo de canción ha venido. En nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la higuera ha echado sus higos y las vides cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en el escondido de los escarpados parajes, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz y hermoso tu aspecto. Ahora, acuérdense que Salomón era el rey y que la primavera es un tiempo lleno para el rey de cosas. El rey David cayó con Betsabé porque en la primavera, cuando el invierno se pasa, era el tiempo que los reyes salían a batalla y él decidió quedarse en casa. Entonces, en la primavera, cuando están saliendo esto, es cuando todo se está plantando, es cuando las personas están planeando guerras, es cuando se tiene que planear en los judíos la Pascua. Todo esto pasa de primavera y él era el rey. Y el rey está lleno de cosas. Usted ha visto cómo los presidentes envejecen. Porque siempre está el día de un presidente, está lleno de cosas. Pero este hombre vio esto y dijo, mira, con todas las cosas que yo tengo que hacer como rey, yo quiero que tú vengas conmigo y salgas a la naturaleza, al campo, a un tiempo bonito donde oigamos las tórtolas y veamos las flores y las y podamos oler eso, pero no simplemente para gozar de la naturaleza, pero el versículo 14 nos dice que lo que quería él era ver su rostro y oír su voz. Era un tiempo donde dejas atrás los niños, dejas atrás el negocio, dejas atrás todo por el simple hecho de querer escuchar la voz de tu amado o tu amada, y mirarlo a los ojos, y de nuevo conectarte. Yo sé que hay mujeres y también hombres en esta congregación y en otros lugares que están hambrientos por días así. Y sabe que no tienen que costar mucho. Hay parques, hay lugares donde uno puede salir. Nosotros nos fuimos, no con mi esposa, pero yo me fui con el doctor Roberts y el doctor Van Dyke la semana pasada, y vamos a salir mañana de nuevo a la reserva allá por Hueslaco de Estero Llano, y es un lugar donde la gente va a ver pájaros y tiene, pero está muy bonito y hay flores y hay mariposas y hay cosas así. Sí, te cuesta $5 la entrada, pero hay parques que te puedes hacer por gratis. Pero pum, encuentra un lugar y saca a tu esposa, a tu esposo, un picnic, y simplemente para oírla, oírlo. Lo importante es hacer el tiempo. No va a venir, hacerlo. Vale la pena tomar el tiempo para mirar su rostro, acariciarla, tocar, ver los ojos, oír la voz. ¿Qué quieres tú en tu corazón decir? Y el Cantar de Cantares nos habla de eso. La tercera cosa es cazar las zorras pequeñas. Versículo 15 del mismo pasaje. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Ahora, esto es una poesía y es alegórico un poco, es lenguaje poético. Y aquí está hablando de las cosas chicas que pueden arruinar un matrimonio. Ustedes saben, nadie en su matrimonio, nadie, que yo he visto en mis años de ser pastor, se duerme enamorado y se levanta al día siguiente y mira a la persona, ¡ay, ya quiero divorciarme! ¡No pasa! ¡Nunca! En la noche, ¡ay, qué querido, qué bonito! Y en la mañana, ¡uy! ¿Qué es esto? Solo las únicas personas con quien eso pasa es que los que se casan borrachos en Las Vegas y se duermen y luego despiertan la mañana siguiente. Si es una relación verdadera, una relación de amor, nunca va, estamos todos enamorados, besamos en la mañana siguiente. Uy, 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 uy. Siempre se muerden pedacitos. Son las zorritas que vienen y agarran una fruta aquí, una fruta aquí, una fruta aquí. Y el problema con las zorritas es que son chulitas. ¿Sabe? ¿Usted ha visto las zorras chiquitas de baby? Mira, si no las ha visto, agarra Google y mira una foto. ¿Okay? No son feas las zorritas, son chulas. Ay, mira qué animalito tan chulo que se está comiendo todas mis uvas. Pero el problema es que muchas de las cosas en nuestra vida que empiezan a arruinar nuestros matrimonios son cosas chiquitas y son cositas que no queremos deshacernos porque las queremos acariciar. Nuestros hábitos, nuestras cositas. Y la Biblia dice, no, cásalas, sácalas. Porque te están comiendo las uvas. Te están comiendo las viñas. Te están arruinando y luego un día vas allá y ya está deshecha la viña. Y miras a esa persona con quien tú te casaste y la miras en los ojos y dices, ya no encuentro nada. Pero Salomón nos dice, el tiempo es ahorita, agarra esas zorritas y tíralas. Ahora, si ya no has agarrado las zorritas y han comido la viña, es tiempo de replantar. Pero nosotros que estamos todavía en nuestro matrimonio, caza las zorritas y quítalas. Los problemitas que entran aquí, las cositas que entran aquí, y quitan el tiempo de que tú estás mirando el rostro y oyendo la voz de tu ser querido, tu cónyuge. Cásalas y sácalas. 4. Alabanza creadora y abundante. Abundante y creadora. Yo sé que muchos dicen, yo soy una persona que no digo, yo hago. Mi esposa sabe que la amo porque yo le traigo el dinero y ella sabe que la amo. ¿Sabe qué? Quieren oírlo. Y también quítense de lo espiritual que a veces se oye, y lo pongo en comillas, donde la gente dice, no importa lo de afuera, alábala por lo de adentro. ¿Y sabe qué? Sí, alábala por lo de adentro. Proverbios nos dice eso en el capítulo 31. Es bueno que un hombre alabe a su esposa por su virtud y su espiritualidad y que es una guerrera en oración y todo eso. Pero ¿sabe qué? También ella quiere saber que la encuentras atractiva. Dios le dio un cuerpo y una cara y un pelo y unos ojitos y unos labios y todo lo demás. Y Dios no se los dio en balde. Yo no creo que haya un hombre aquí que esté felizmente casado que diga, solo mi esposa se ve como rana de afuera, pero la amo por espiritual. Es un sapo, pero la amo de espiritual. ¿Sabe? No pasa, no pasa. Y yo estoy mirando aquí a las esposas. Yo como hombre felizmente casado, yo como hombre que tengo una mujer bonita, yo miro con objetividad a las mujeres aquí. ¿Y sabe qué? Hay unas bien lindas. En esta iglesia yo no veo una mujer fea. Hay mujeres en esta iglesia. Yo hablando con... mi esposa sabe. De las bonitas yo tengo la mejor, pero yo miro mujeres aquí. Y las mujeres que están sentadas aquí en esta iglesia, todas ustedes de aspecto físico, físicamente, todas ustedes son bonitas. Pero mira, me la dice, porque no lo oyen de otro. ¿Qué pasa que el esposo que se casó con una mujer, que la bajó al altar delante de un pastor o enfrente de un juez y dijo, yo te quiero de por vida y yo nunca he visto una novia fea en una boda? Y la edad sube y entran otras características a la belleza. Pero todavía siguen siendo bellas. Y el Cantar de Cantares en el capítulo 4 y el capítulo 7, Salomón fue creador. Él no solo dijo, pues tiene bonito el pelo. Eso cualquiera lo puede decir. Ahora, uno tiene que entrar a la cultura para agarrar las ilustraciones. Porque hoy en día no serviría, varones, que usted vaya a una mujer y le diga como dice el capítulo 4, versículo 2. Versículo 1 digo, al final dice, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tú no puedes ir hoy a una mujer en la calle y decirle: oye, chulita, tu pelo parece una manada de cabras que bajan, que se recuestan en Galaad. Pero el problema es que no estamos en la cultura. Yo he visto en México, no he estado en el Galaad, pero he visto en México, cuando he estado en el campo, he estado en un monte y ahí en otro monte está, hay una colina, y viene un pastor y tiene una manada de o cabras o ovejas, y de distancia es como si toda la colina está pintada del mismo color, sean blancos o sean negros o sean lo que sea. Y se mueven, cuando se mueve como una, casi una, toda la manada baja así, juntos. Y es bonito. Se ve de la distancia. Si uno los mira de cerca, ve cabras. Pero no es de mirarla de cerca. Entonces, las ilustraciones cambian. La cultura cambia. También los judíos tienden a tener nariz grande. Y más tarde en este mismo libro de Cantar le dice: tu nariz es como una torre. Tú ve a una mujer hoy y le dices eso y te pegan. Pero en esa sociedad la nariz larga era un símbolo de nobleza y de belleza. Pues cada sociedad tiene su belleza. Pero lo que estoy diciendo es esto, varones. No simplemente, especialmente varones, pero mujeres también. Porque la mujer también habla del hombre en este canto con los mismos tipos de creatividad. Busca maneras creadoras de expresar qué bonita es, o qué linda, o qué preciosa es tu pareja, tu cónyuge. Y hazlo. Mira, dos capítulos, el 4 y el 7, son pura descripción casi de esto. Hazlo abundantemente. ¿Sabe qué? Tú dices, pues ella ya sabe que es bonita. ¿Sabe? No. No, no, no. Especialmente las mujeres. Lo he dicho antes, lo digo de nuevo. Una mujer le dices que es bonita 1,000 veces, no te oye. Diles que está gorda una vez y te la canta para siempre. Somos inseguros todos, casi, en nuestra apariencia física. ¿No es verdad? ¿Quién aquí de veras se piensa lindo, guapo, bonita? Alce la mano. Si sí, pues eres extraño. Yo me miro y digo, me gusta que me diga. Me gusta. Y a tu esposa, a tu esposo también. Y que planees cómo. Y le digas bien. Eso te gana más que flores a veces. Sea creador y abundante en tu alabanza de la persona que tú amas. Interior y exterior. Siguiente. Resuelve rápidamente, deprisa, los conflictos. Capítulo 5, tenemos un conflicto. En el versículo 2, nos habla, dice, está hablando aquí la mujer. Dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. En la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta. Mira cuántas veces le dice, ábreme. Quería que le abriera. Porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Mira cómo contesta ella. Me he desnudado la ropa. ¿Cómo me la he de vestir? Me he lavado los pies. ¿Cómo me las he de ensuciar? Mira, ella está en la cama, acostadita. Viene el esposo después de un día largo de trabajo. Era el rey, venía tarde. Estaba, el día estaba cayendo rocío, estaba así. Él llega a la puerta. Yo no sé si se le olvidaron las llaves o no sé qué. Pero tocó la puerta. Queridita, ábreme, por favor, querida, perfecta, mía. Le está dando las halagos. Pero mira, ella dice, mire, pues ya me desvestí, ya estoy aquí. No me voy, ya me lavé los pies. ¿Cómo quieres que yo me levante a abrirte? Ahora, ¿cuántas veces en el matrimonio pasan cosas así? Son cosas que uno tiene una actitud, otro tiene otro. Él se fue, mira, dice, sigue adelante en el 5, dice, mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Y me levanté para abrir a mi amado y mis manos goteaban mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido, había ya pasado. Mira, ella se había arreglado con perfume, con mirra, estaba, yo creo que ella estaba lista, pero ay, no viene este hombre, no viene este hombre. Cuando se vino ya estaba ya para dormirse, no se despertó, no se despertó. Por fin su corazón le empezó, sí, pues ¿por qué me arreglé? ¿Por qué? Mira, se fue, pero ya él no tuvo paciencia, se fue. Ahora usted puede leer el resto del capítulo, ella salió a buscarlo, no la reconocieron, los guardias la golpearon, se puso bien, era una de esas noches que uno no quiere acordarse. Pero cuando por fin se juntaron los dos, ahora usualmente lo que pasa en los matrimonios, cuando los, después de una noche así, donde los dos no comunicaron bien y los dos no estuvieron de acuerdo en qué hacer, cuando por fin se juntan, explotan las bombas. Oye mujer, ¿por qué no me abriste la puerta? Pues es que mira, ¿por qué se te olvidó la mugre llave? Yo ya me había acostado, yo me preparé para ti, pero no estabas listo tú. Ay. Y luego yo cuando por fin me levanté y yo me fui y tú ya te habías ido, quién sabe a dónde me salí, los guardias me pegaron por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa. Y de ahí se alborota la situación. Pero cuando se juntan al final de este tiempo, ya no importa, ellos resuelven en amor. Él reconoce que ella se había preparado para él y él había sido un poco quizá tarde o insensible. Ella sabe que ella debería de haberse levantado. Todos sabían, no estaban culpando al otro, estaban resolviendo porque sabe que en este caso, y voy a ser psicólogo y es un canto de amor, pero voy a ser un poco psicólogo aquí, importa más la relación que quién estaba en lo correcto. Hay veces que es más importante estar correcto. En las cosas doctrinales, en algunas cosas así, es más importante. Yo voy a pelear por la Trinidad o yo voy a pelear por la salvación, por gracia, por fe, en todo lo que yo pueda. Pero hay algunas cosas donde es más importante reconciliar que estar bien. Y la Biblia nos dice en 1 Pedro 4:8 que el amor cubre multitud de pecados. La Biblia nos dice en Efesios 4:16, no dejes que el sol se ponga en tu ira. ¡Arréglalo! El problema con muchos de nosotros es que tenemos cosas así, cosas chiquitas donde tú no hiciste lo que yo pensaba que quería, deberías haber hecho y luego tú no pensaste lo que yo... ¡Tú deberías haber abierto la puerta! ¡Pues tú deberías haber tenido otra manera de entrar! ¡O hubieras llegado más temprano, antes de que estaba un poco soñolienta! ¡O tú ve y mira, no, si me protegiera, tú eres el rey, ¿por qué tus guardias me están pegando? Lo importante es que no se ve nada de esto. Cuando se unen, se abrazan, se unen en amor. Hermanos, si la noche, el tiempo que usted ya planeó con tanta trabajo, tanta labor, si no va como tú quieres, no culpes, ah, mira, pues yo planeé todo esto y tú, mira cómo quedaste. Simplemente, si se lo planeaste para ella o para él, goza, no se la hagas mal. Resuelve rápidamente, deprisa, los conflictos. Sea impráctico, hágalo no práctico, lo inesperado. El capítulo 2 es así, se salieron al campo. ¿Qué es para qué? ¿Sabe lo que yo no me gusta nada? El hombre que le compra a su mujer para el día de San Valentín una plancha. O la mujer que le compra un martillo. Mira, ya te traje, querido, tu martillo para que arregle la puerta de atrás. ¿Sabe? No hay nada práctico en rosas. No hay nada práctico. Pero ¿sabe qué? No importa. Haz las cosas que no sean prácticas. Celebra con cosas. No, ¿sabe? No le compres calcetines. Cómprale. O sea, mi esposa es muy... Le gusta mucho la nutrición. La nutrición, le gusta la que siempre están leyendo y de comidas sanas y todo eso. Ella me compró a mí para el día de San Valentín mis chocolates favoritos, que son los Reese's Peanut Butter Cups. Ahora esos no son muy nutritivos. Ella me podría haber comprado barritas de esas de sal, de proteína, ¿sabe? Pues es que yo quiero sano. Está bien, yo sé que me quieres sano. Pero también me quieres amoroso, cómprame chocolate, no me compres barras de proteína. Ella sabe eso. Ella lo hizo. Ella me compró los Reese's Cups. Ahora, me dijo, yo le dije, otras veces ella me ha dicho, no los comas todos, cómetelos lento, porque yo no quiero que todas esas calorías se te queden en una sola vez. Yo le digo, querida, me los compraste, yo me los voy a comer como quiera comerlos. Pero la verdad es que muchas veces tenemos que ser imprácticos. Y dices, ¿es bíblico eso? Yo te digo, a Cristo le hicieron lo más impráctico para enseñarle el amor. ¿Se acuerdan la historia en Juan capítulo 12 de María? Se habían ido a la casa, nos dicen los otros evangelios, de Simón el leproso para una fiesta. Y ahí estaba Lázaro y María y Marta. Y María trajo con ella de su casa un perfume. Un perfume que valía 300 denarios. Acuérdense que son 300 denarios. Es un año de sueldo para un labrador. Un denario es lo de un día. Son 300 días si se quitan los días de fiesta y los de sábado. Es un año de sueldo. ¿Cuántos de ustedes pueden tener ni tener un perfume que cuesta un año de sueldo? Pero ella era una familia rica y tenía este perfume, un año de sueldo. Vino María y dice el libro de Juan en capítulo 12 que Cristo estaba recostado en la comida y vino María y rompió la botella de este perfume y que el olor, la fragancia del perfume llenó la casa y Cristo estaba ahí gozando y ella estaba lavándole los pies con el cabello y viene el práctico, viene Judas. Eso se debería de haber vendido por 300, mira, él... ¿Qué hombre sabe el precio de perfumes? Eso se debería vender por 300 denarios y dárselo a los pobres. Ahora nos dice que lo hizo porque él estaba robando el dinero y tendría un año de sueldo de qué robar. Pero mira lo que Cristo dice. Cristo dice, ella ha hecho una buena cosa para mí. Dice, donde quiera que se predique el evangelio, su nombre será acordada. Eso es, dice, los pobres los tendrá siempre, pero a mí no. ¿Sabes qué? Tus ministerios, tus otras cosas los tendrás para siempre, pero tu cónyuge tú no sabes cuánto tiempo lo vas a tener. Dale los perfumes, goza con ellos. Y también en nuestras iglesias, ¿sabe? Yo cuando era joven en el evangelio me puse un poco legalista. Entraba a una iglesia y veía un gran órgano. Y mi pensamiento, porque había leído algunos de mis pensamientos, pues deberían de haber no comprado ese órgano y dado ese dinero a las misiones. Y yo todo espiritual, yo no tendría nada así. Ahora mira lo que el Señor nos dio. ¿Cuántos misioneros podrían hacerse si vendiéramos ese piano? Pero ¿sabe qué? El Señor merece... lo impráctico a veces. El Señor es el que va a proveer por las misiones. Yo proveo por mi esposa provee por mí, pero ella merece que le traiga flores o le traiga dulces o le traiga cosas así. Ay, pero ya estás casado, ya la tienes. Pon con más ganas. Salomón tomó a esta esposa suya y le regaló las cosas en el canto y hizo las cosas imprácticas. Aquí hay uno importante. Haga el amor, no tenga sexo. Hoy en día en todo lugar se dice, tuvieron sexo, tuvieron sexo, tuvieron sexo. Qué feo eso, ¿eh? Se suena tan clínico, ¿verdad? Una pareja tuvo sexo. No, no. El sexo que se tiene es algo que uno tiene. Es para ti. Yo fui, ya me satisface, ya me hice satisfecho. La Biblia no habla así. La Biblia nunca dice, tuvieron sexo. La Biblia dice, Adán conoció a su esposa. El acto matrimonial entre el hombre y la mujer es dada por Dios, no para el beneficio propio, pero para el beneficio del otro. Nos dice 1 Corintios 7 que el hombre es el dueño del cuerpo de la mujer y la mujer es el dueño, la dueña, del cuerpo del hombre. Mi cuerpo es para ella, no para mí. y ella con la misma actitud. Su cuerpo es para mí. Entonces, yo entro en el acto con una sola cosa en mente. ¿Cómo yo puedo satisfacerla, hacerla feliz a ella? Eso es el amor. El amor quiere el bien del amado sin importarle el costo alguno. Si yo no salgo satisfecho, pero ella sí, fue un éxito para mí. Ahora, si ella entra con la misma actitud, ¿sabe qué? Los dos vamos a salir bien. Pero es el amor da, el amor busca la felicidad del otro. Entonces, cuando yo entro a ese acto, en vez de, pues, si tú no me satisfaces, tú, esa no debe ser mi actitud, eso es tener sexo. Así salen los perros. El perro va, encuentra y acaba y ya se va, no importa. O las arañas, que la mujer araña después de acabar, se come al macho. Nosotros no somos animales. Dios no nos dijo, esto es, Dios dijo, yo quiero que tú la conozcas o que lo conozcas. Goza de ver a la otra persona feliz. Haga amor, que sea amor, no simplemente un acto biológico. Y por última parte, acuérdate de la fuerza del verdadero amor. En el capítulo 8, vimos hoy, en la lectura que nosotros vimos, en el versículo 7, dice, las muchas aguas no pueden apagar el amor, ni lo ahogan los ríos. Nos dice en el 6, que ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como los seolos cielos, sus brasas de fuego, fuerte llama. Ahora, esto es el amor verdadero, nada lo puede parar, nada externo lo puede parar. Vengan los fuegos, vengan las lluvias, vengan todo eso, nada lo para. Y así es para nosotros el amor de Dios, ¿no es verdad? La Biblia nos dice así, la Biblia nos dice que Dios nos ama, nada nos puede separar del amor de Dios, porque Él escogió amarnos. ¿Sabe lo único que puede parar el amor? Uno mismo. Uno mismo. Yo puedo escoger parar de amar. Si yo escojo amar, nada lo puede parar. Pero yo puedo escoger no. La única razón que yo estoy seguro en las manos de Dios es que Dios me sigue escogiendo amar. Aun cuando yo sea no amable. Hermanos, no hay nada. Tú no puedes decirle a tu esposa, pues ya. O tu esposo, pues ya. Ya no eres amable para mí. Tú te pusiste fea, te pusiste gorda, te pusiste tonto, te pusiste esto, te pusiste el otro. Ya no. ¿Sabes qué? No. Al final de cuentas, nada externo, ni las lluvias, nada eso para el amor. Lo que para el amor eres tú. Cuando decides, yo ya no voy a amar. La culpa cae en ti. Tú tienes que escoger. La fuerza de ese amor es que si yo escojo de amar, yo subo montes, yo hago todo y yo sigo amando. Pero yo puedo parar de amar. Yo puedo escoger, ya no quiero amarte. Tú eres un lío, tú eres problemas, tú estás enferma, tú estás feo, tú estás esto, tú estás lo otro. Al final de cuentas viene a ser tu responsabilidad decir, yo sigo amándote, no importa qué. Déjeme preguntarle a usted. ¿Está usted escogiendo amar sin condiciones? Como el Señor te ama a ti. Porque acuérdate que tu matrimonio es una ilustración de Cristo y la iglesia. Y Cristo te amó cuando eras aún pecador. Y te ama aún hoy cuando estás pecando. Y así deberíamos amar a nuestro cónyuge. Ah, pues ya no me satisface. No, eso es cosa externa. Tú decides. Porque el amor no es de ti. No es para ti. El amor es para ellos. El canto de amor nos dice aquí al final que debemos poner en nuestro amado como una marca en nuestra piel. Ahora, es un tatuaje. No estoy diciendo que salgan a agarrarse tatuajes. Pero la ilustración de un tatuaje. ¿Sabe qué? Hoy en día pueden quitar tatuajes con láser. Pero ¿sabe? En el tiempo de la Biblia, si tú te ponías un tatuaje, ahí se quedaba. Dices, ponme a mí como una marca en mi brazo. Ponme como una marca en tu brazo. Porque yo quiero, yo escojo que tú estás conmigo para siempre. Yo escojo y voy a seguir escogiendo. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por Cristo Jesús, quien nos escogió amar con un amor que nunca se acaba. Te damos gracias por Cristo, que aun cuando nosotros rebelamos, Él todavía nos escoge amar. Y con ese amor, ni la muerte, ni la vida, ni los principados, ni los potestades, ni lo porvenir, ni lo que vino antes, puede separarnos de su amor, porque nosotros somos de Él y hemos venido a Él por fe. Y te pido que nosotros en nuestros matrimonios hagamos lo mismo. Que escojamos amar con un amor que ni las tinieblas, ni los diluvios, ni los problemas, ni nada más nos separa del amado. Porque el amor es fuerte. El amor todo lo cree. Padre, ámanos. Sigue amándonos, Padre. Sabemos que nos sigues amando así. Pero ayúdanos a amar a nuestras parejas de esa manera. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.